Bienvenido amigo y amiga de Flaxo Radio. En esta emisión tenemos el gusto de presentarles la conferencia La Osadía de lo Nuevo, Alternativas, Economía, Geopolítica y Formas de Hacer Política con José Luis Exen, doctor en Investigación de Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas de Flaxo México y antiguo coordinador del Área de Derechos Políticos en la Unidad Jurídica Especializada de Desarrollo Constitucional UJDC Bolivia. La conferencia se llevó a cabo en el hemiciclo de Flaxo con sede Ecuador este mes de octubre. Durante su ponencia se destacó la importancia de los autogobiernos y su adaptación respecto al gobierno central boliviano, analizando los casos de la comunidad totora y la guaraní respectivamente. Quien te saluda es Sebastián Núñez, becario de Flaxo Radio Ecuador, y a continuación te invitamos a escuchar la conferencia.
En esencia, el proceso de autogobierno indígena implica la reconstitución y la soberanía territorial, ¿no? Está pensado en ese horizonte. La autonomía indígena de Totora Marca, que es un municipio, es como, si ustedes quieren, la cabeza de lanza de lo que podría ser una autonomía más grande y una reconstitución territorial más amplia de la nación Hachacarangas, que ya es toda una región, ¿no? O la nación guaraní, o la autonomía guaraní de Charagua, es la punta de lanza de lo que está pensado y asumido como una reconstitución territorial de la nación guaraní. Entonces, todos estos elementos de reconstitución territorial tropiezan con esta gran muralla que tiene que ver con el modelo realmente existente y persistente de un capitalismo de Estado que ha apostado de manera muy clara y muy fuerte frente por el neoextractivismo, ¿no? En algún momento, hace algunos años, se decía que en Bolivia hay una tensión entre los neodesarrollistas, neoextractivistas y los pachamamistas, ¿no? Hoy claramente esa tensión se ha decantado a favor de los neoextractivistas, ¿no? Entonces realmente hay una apuesta muy fuerte que está frenando, está interpelando este tema. ¿Cómo vamos a dar pie, se dice, a la reconstitución territorial y el autogobierno indígena si lo que quiere el Estado es control pleno sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces hay una tensión muy fuerte. Aquí, como paréntesis, hace un par de meses hubo una asamblea, una reunión grande de indígenas campesinos donde el presidente Morales estaba dando un mensaje y alguien habló de autogobierno y él inmediatamente reaccionó y dijo, ¿qué es eso de autogobierno? Yo no entiendo eso de autogobierno, no creo en eso de autogobierno. Autogobierno es negar mi gobierno. Entonces, es una concepción que de algún modo ha estado marcando la relación de esto que debería ser el Estado plurinacional con algunos temores y prejuicios respecto al autogobierno. El autogobierno implica negar el gobierno central. El autogobierno implica el control sobre recursos naturales, que según la Constitución son de propiedad de todos los bolivianos. El autogobierno implica el riesgo de disgregación y de fragmentación, ¿no? Esos son los prejuicios y los temores respecto al autogobierno que están explicando este bloqueo en relación a este tema. ¿Cómo pensar la nueva institucionalidad o qué retos nos plantea el autogobierno indígena o este proceso para pensar una nueva institucionalidad? Básicamente estamos pensando en que se está construyendo un nuevo mapa institucional que tiene un desafío muy claro, ¿no? El Estado-Nación es un Estado-Nación donde prima la homogeneidad institucional, ¿no? Pero el gran desafío implica repensar o pensar la heterogeneidad institucional, ¿no? Es decir, cómo desde este proceso pensamos diferentes instituciones políticas, una nueva territorialidad, una nueva legalidad, una nueva institucionalidad. Entonces, básicamente en el estudio nos hemos concentrado en estos tres ejes: pensar un nuevo régimen político desde lo que sería el horizonte de una democracia intercultural, voy a volver a eso, pensar una nueva legalidad e institucionalidad para la administración de justicia desde lo que es el principio del pluralismo jurídico y pensar una nueva territorialidad desde esta perspectiva de las autonomías asimétricas, ¿no? Entonces, en esencia, la nueva institucionalidad tiene que ver con cómo articulamos instituciones compartidas con instituciones duales, ¿no? Hay varios ejemplos de instituciones compartidas. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia tiene 130 diputados. 123 de esos diputados se eligen de acuerdo a la democracia representativa, con candidatos presentados por partidos, por el voto individual, pero hay 7 diputados que se eligen en circunscripciones especiales indígena, originario, campesinas, que están reservadas para grupos minoritarios en cada departamento, ¿no? Entonces hay una articulación de una lógica de representación cuantitativa con una lógica de representación cualitativa. Es un ejemplo de institución compartida, pero quizás lo más interesante y lo más provocador en términos de una nueva o de otra institucionalidad tiene que ver con las instituciones duales, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta lógica de las autonomías asimétricas, donde hay unas autonomías departamentales, hay unas autonomías regionales, hay unas autonomías municipales, pero entran las autonomías indígenas rompiendo o planteando desafíos a la nueva organización territorial del Estado, porque son autonomías que, a diferencia de las otras tres, ejercen sus propias, su propia democracia según normas y procedimientos propios, ejercen su propia administración de justicia por autoridades propias. Entonces ahí nos está planteando el desafío de pensar instituciones duales, ¿no? Y esto nos ha llevado, no lo voy a ampliar, pero a nuestra reflexión de cómo pensar lo plurinacional popular en Bolivia, ¿no? Me gusta mucho la idea que ha planteado Raquel en términos de lo comunitario popular, ¿no? Creo que ese es el diálogo que estamos intentando, en el cual estamos intentando avanzar, que en el caso boliviano tiene dos vertientes muy fuertes, que es esta reafirmación identitaria, étnico-cultural, y todo lo que es la larga tradición de nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar lo plurinacional popular? Entonces, tenemos básicamente tres elementos que les voy a mostrar en términos de cómo podría estar contribuyendo este proceso de autogobierno indígena en pensar otra institucionalidad. El primero, muy claro, es esto que Buenaventura de Sousa Santos llama la demodiversidad, ¿no? Hasta hace dos décadas y todo el proceso de transición y consolidación a la democracia nos han querido imponer el discurso único de que hay un modelo único de democracia, elitista, liberal, representativo, al cual tenemos que llegar luego de procesos de transición, de consolidación, de persistencia, luego de calidad de la democracia. Pero mientras más nos asemejemos a ese modelo democrático, seremos. Y ahora se ha roto eso porque asumimos que no hay ese modelo único hegemónico de democracia, sino hay diferentes concepciones y prácticas democráticas en tensión y en disputa. Entonces, el proceso de democratización será el resultado de la disputa permanente por la construcción democrática, ¿no? Entonces, este es un primer tema que tiene que ver con lo que es central en el proceso estatuyente, en la elaboración de estos estatutos autonómicos, que es la definición de sus propios sistemas de autogobierno. La Constitución boliviana básicamente reconoce que hay distintas formas de democracia. Dice ahí la democracia directa y participativa, basada en referendos, asamblea constituyente, cabildos, consulta. Hay la democracia representativa, por supuesto, basada en el sufragio universal. Y hay la democracia comunitaria, basada en normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, lo que nos está mostrando este horizonte de autogobierno indígena es la existencia de una pluralidad de democracias comunitarias. No es la democracia comunitaria, sino hay diferentes formas de ejercicio de normas y procedimientos propios que está dando cuenta de esta demodiversidad. Por supuesto que hay mucho que las democracias comunitarias pueden enseñar, usaría la palabra, o pueden dialogar con otras formas de democracia, pero básicamente lo central, y eso es transversal a las 11 autonomías, hoy hay 9 estatutos, en los 9 estatutos es muy clara que hay una centralidad de la asamblea como espacio de decisión, de deliberación, de control social, ¿no? Y es muy claro, me ha quedado mucho más claro ahora, luego de escuchar a Raquel, cuando decía el espacio de decisión colectiva, es decir, las decisiones los mandatos que obligan, ¿no? Son fundamentales. Y el núcleo del ejercicio de las democracias comunitarias tiene que ver justamente con eso, ¿no? Un paréntesis nomás, les voy a mostrar dos casos que hemos visto en relación a lo que es el sistema de autogobierno. Básicamente, en el caso de Totoramarca, se ha asumido una lógica que tiene que ver con esta idea de la chacana o la cachacana, que es la cruz andina. Entonces, todo el diseño del estatuto está pensado en esta lógica. Entonces, hay una, si ustedes quieren, un cambio respecto a cómo se planifica, cómo se organiza la vida en comunidad. Entonces, ellos han definido que hay 4 dimensiones: la dimensión del ajayo, que es el ser; la dimensión del uraña, que es el hacer, o sea, todo el tema económico; la dimensión del yatiña, que es el desarrollo económico productivo; y la dimensión atiña, que es el poder o el autogobierno, ¿no? ¿Cómo se ha expresado eso en el sistema de autogobierno específicamente? Ahí está al medio la centralidad de la asamblea, el hacha Mara Tantachawi, es donde se toman las decisiones colectivas y son las decisiones que todos tienen que cumplir, ¿no? Por obligación de la ley marco, las autonomías tenían que conformar un órgano ejecutivo, tenían que conformar un órgano deliberativo, pero dentro de esta estructura del sistema de autogobierno también está el control social y está la propia jurisdicción indígena, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, el caso de Totoramarca en una lógica del AIU. Lo propio pasa en una lógica que es distinta, que es la guaraní, en el caso de las capitanías zonales. Tenemos en verde el círculo de las asambleas comunales, que son las asambleas de todos. En el café, el círculo de las asambleas zonales, es decir, la suma de comunidades, que son las asambleas de representantes. Y en el negro, el círculo de las asambleas autonómicas, ¿no?, que son las asambleas de delegados. Entonces, una serie de asambleas donde es el espacio de la toma de decisión, de deliberación, y el espacio donde se toman las decisiones colectivas. En este caso, cada organización social elige su representante para el órgano ejecutivo, para los que son ejecutivos seccionales, y por rotación, uno de ellos es el que ejerce la administración durante un periodo de tiempo, y también por normas y procedimientos propios, cada uno de las zonas designa sus representantes para el órgano legislativo. Entonces, son solamente un brochazo de estos dos casos de sistemas de autogobierno que nos están mostrando este quiebre respecto a cómo concebir la organización del poder. Hay una declaración de constitucionalidad del Estatuto de Totora donde plantea muy claramente que ese estatuto está rompiendo con la clásica división de poderes y está planteando otra lógica. Entonces, es muy importante esta renovación. Por supuesto que hay otros elementos que no los voy a desarrollar que tienen que ver con el TACI, por ejemplo, es decir, el pasar cargo, es decir, hay que hacer una secuencia de cargos para llegar a los niveles máximos de autoridad, ¿no? Primero ser secretario de la comunidad, luego ser malco de la comunidad, malco del ayllu, malco de la marca, es decir, hay una sucesión de pasos que hay que seguir, o el muyu, que es la rotación. No hay una elección permanente de alguien o de una comunidad, sino tiene que haber rotación en el ejercicio de cargo o el ejercicio de la autoridad como un servicio. O sea, no se compite en elecciones para ser autoridad o para ser dirigente, sino es una responsabilidad social. No es un dato menor, por ejemplo, que se festeje no cuando se accede a un cargo, sino cuando se deja el cargo, ¿no? Porque se ha cumplido con una responsabilidad. O el hecho de que, por lo menos en el modelo del ayllu, hay una fuerte... está fuertemente presente el principio del chachahuarmi, ¿no?, de la complementariedad hombre-mujer o de las parcialidades. Es una democracia donde no se reconoce a los partidos políticos ni a la mediación de los partidos políticos, que está fuertemente vinculada a la propiedad de la tierra. Entonces, hay una serie de elementos de esta demodiversidad del ejercicio de las democracias comunitarias que están alimentando o que pueden alimentar una nueva institucionalidad. Por supuesto que hay problemas, ¿no? Los jóvenes no creen o no quieren el TACI. No quieren esperar tantos años para ser autoridad. O el principio del chachahuarmi está encubriendo o encubre generalmente relaciones de subordinación y violencia contra las mujeres, ¿no? Yo asistí a algunas asambleas donde efectivamente había presencia de hombres y mujeres, pero los hombres dirigían la asamblea, los hombres hablaban, las mujeres se sentaban atrás en el suelo. Entonces, claro, chachahuarmi, pero hay problemas, ¿no? Lo mismo en términos de la propia asamblea, donde a veces se induce la decisión, pero por supuesto que son ejercicios en los que se va avanzando. Entonces, el primer reto tiene que ver con cómo se reconoce, se visibiliza esta diversidad de democracias comunitarias, y el segundo tiene que ver con este horizonte de una democracia intercultural, ¿no? En Bolivia hemos asumido que la democracia intercultural será el ejercicio complementario con igual jerarquía de las tres formas de democracia: participativa, representativa, comunitaria. ¿Es posible eso? Hay una pequeña discusión sobre el tema, pero por lo menos está planteado como horizonte normativo. El segundo elemento que quiero plantearles tiene que ver justamente con el pluralismo jurídico. El proceso de estatuyente de autonomías indígenas está planteando una nueva legalidad, o es el escenario o es el espacio donde se podrá ver la realización de esto que en la Constitución es un principio muy fuerte, que es el pluralismo jurídico, que tiene que ver con el ejercicio de la justicia indígena según normas y procedimientos propios, ¿no? Ya no reconocer la justicia indígena como una forma alternativa de resolver conflictos, como se hizo hace 15, 20 años en la primera reforma constitucional, allá donde el Estado no llega, llega mal o no le interesa llegar, sino reconocer un sistema jurídico propio en igual jerarquía con la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces voy a correr porque tengo poco tiempo. Aquí también hay la identificación de una diversidad de justicias indígenas, no es única ni homogénea, con algunas características comunes como la oralidad, la gradualidad. No se percibe, no se busca sancionar o castigar, sino restaurar equilibrios en la comunidad con diferentes instancias: comunal, la de la ayllu, la de la marca, o dependiendo de cuál sea el sistema de autogobierno. Pero básicamente el dato fuerte que estamos viendo en términos de esta nueva institucionalidad en la justicia es que hay una triple violencia, ¿no? La primera, una de las esencias de la justicia indígena es su oralidad, y este proceso estatuyente les está obligando a escribir, ¿no?, a positivizarla, una primera violencia. Una segunda, se está subordinando este ejercicio de la justicia indígena no a la Constitución, que reconoce el pluralismo jurídico, sino a esta ley del deslinde jurisdiccional, que subordina otra vez la justicia indígena ordinaria, es decir, solo puede administrar justicia para en el ámbito material para indígenas, en el ámbito territorial en su territorio, pero en el ámbito de las materias hay un artículo 10 de esa ley donde dice todo lo que no pueden hacer, no puede conocer la justicia indígena, y es todo, o sea, casi todo, o sea, solo temas de linderos, temas de pastoreo, de temas menores de tierras, pero se está quitando esta igual jerarquía definida en la Constitución. ¿Qué han hecho las autonomías indígenas para burlar, si ustedes quieren, esta que es una nueva subordinación? Lo que han hecho es ignorar completamente la ley desde el linde jurisdiccional, se está planteando un recurso de inconstitucionalidad, pero sobre todo dejar libradas a regulaciones posteriores de la autonomía indígena el ejercicio pleno de esta autonomía. Es decir, otra vez una lógica de invisibilización, ¿no? Se va a ejercer más allá de lo que pueda decir la norma. Y el tercero tiene que ver con este reconocimiento de buenos vivires en plural, ¿no? La Constitución boliviana básicamente hace dos cosas: reconoce el principio del vivir bien, el suma camaña, y reconoce que, y habla de la economía plural como la complementariedad de diferentes formas de organización económica, ¿no? La estatal, la privada, la social cooperativa y la comunitaria. Ese es el principio de la economía plural. Lo que está planteando en términos de reafirmación este proceso de autogobierno indígena es primero la reafirmación del principio del buen vivir, segundo el asumir que son buenos vivires plurales con diferentes concepciones. La Constitución boliviana solo habla del suma camaña, que es una denominación aymara, pero en ese estatuto sale el suma causa, que es quechua, el suma ums, que es uruchipaya, el teico yaico cabipave, que es guaraní, el ñandereco, que habla de vida armoniosa, o el ibimaraé, que habla de tierras y mal. Es decir, nos está planteando una diversidad de concepciones respecto a lo que es el buen vivir, ¿no? Y se ve claramente en los talleres que hemos tenido, en las entrevistas, cuando se pregunta, ¿y qué entiende por buen vivir, ¿no? Entonces hay una serie de visiones respecto a eso, ¿no? Es decir, es tierra para trabajar, es agua para regarla y es salud para cultivarla, ¿no? Entonces hay diferentes concepciones del buen vivir que dialogan o replantean algo que no estaba en la Constitución, y es el tema de los respetos, reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Es decir, hay un fuerte impulso de los derechos de la naturaleza desde este proceso estatuyente, y por supuesto la exigencia del derecho a la consulta, que como decía ha sido olvidada, subalternizada o invisibilizada. Por supuesto que el dato es que esta visión de desarrollo sigue siendo subordinada a una visión de crecimiento, ¿no? Inclusive en los propios estatutos indígenas, la idea de la economía comunitaria dentro de la economía plural también está muy limitada hacia el ámbito local. Hay una experiencia espléndida en una autonomía indígena que no es municipio, sino es TIOC, territorio indígena originario campesino, que es Racaypampa, en Cochabamba, donde ellos han avanzado una empresa comunitaria, no sé si hay contradicción, un emprendimiento comunitario con una fábrica de galletas, ¿no?, que se gestiona colectivamente. Entonces hay ejemplos de economía comunitaria que vendría a formar parte de esta economía plural, pero muy restringidos, muy limitados al ámbito local, ¿no? Y decía, chocan con el modelo neoextractivista. Entonces termino con dos cositas. El gran problema, el gran desafío de este proceso tiene que ver con una ecología de las llamadas transescalas. Es curioso que siempre que se piensa en democracia comunitaria hay una especie de división de funciones, ¿no? La democracia representativa es la gran democracia a nivel nacional, la democracia comunitaria para el ámbito local. La justicia indígena está bien que la ejerzan, pero solo en el ámbito de la comunidad. La gran justicia es la justicia ordinaria, lo propio en términos de la economía, ¿no? La economía estatal, privada es la gran economía, o incluso cooperativa, pero la economía comunitaria es solo al ámbito de la comunidad. Entonces hay un problema que tiene que ver con lo que será la construcción de la nueva institucionalidad una vez que se conformen los autogobiernos indígenas, ¿no? ¿Cómo será la gestión pública en los autogobiernos indígenas diferente de lo que hoy es la gestión de los gobiernos municipales? ¿Cómo evitar esta tentación o riesgo de tener no autonomías indígenas, sino municipios con poncho, ¿no? Entonces, este es un tema que estamos discutiendo, se está discutiendo muy poco todavía, pero está en la agenda, con el dato duro de que todo el proceso de gestión del autogobierno indígena va a tropezar con lo que hoy es un fuerte peso de los sistemas de administración y de gestión propios del Estado-Nación, ¿no? Me voy a saltar esto para terminar simplemente señalando que todo este proceso, por supuesto, se inscribe en tensiones irresueltas de la historia larga, no es de ahora, ¿no? Una tensión irresuelta étnico-cultural de raíz colonial, una tensión irresuelta regional de raíz republicana, pero en esta corta marcha de lo que ha significado este proceso estatuyente, ha sido una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Decía, han empezado 11 municipios, de esos 11 municipios, 7 han hecho sus estatutos, de esos 7 estatutos, 5 han llegado al Tribunal Constitucional, de esos 5, hoy tenemos solo 2 que tienen declaración de constitucionalidad y están frenados en el referéndum que tienen que hacer para aprobar el estatuto y que entre en vigencia el autogobierno indígena. Entonces yo digo, el 2014 podría ser el año del autogobierno indígena en Bolivia, pero también podría no ser. Estamos en una delgada línea donde este alumbramiento, se puede dar este alumbramiento luego de 5 largos años de gestación o también se puede abortar el proceso, ¿no? Así están tan precarios en este momento la situación de los autogobiernos indígenas que ni siquiera están en agenda. Ahorita el domingo tenemos elecciones en Bolivia y por supuesto las autonomías indígenas, el tema indígena en general no está en los programas de gobierno, no está en el debate político, no está en el debate público. Entonces es un tema que se tiene que replantear. Y termino señalando que la gran tensión tiene que ver con esto que es un horizonte de construcción de un Estado plurinacional con todas estas cualidades que he mencionado, pero el dato duro es que a la manera del dinosaurio de Monterroso, cuando despertamos, el Estado-Nación todavía sigue allí, ¿no? Y todavía sigue allí muy persistente, muy lozano, muy fuerte. Hay quienes con infundado optimismo dirán, no, ya tenemos un Estado plurinacional, no es cierto. Hay quienes más trágicos, como nuestro amigo Raúl, dirán, no, ya se ha reconstituido el Estado-Nación, el Estado plurinacional en este proceso ya no existe. Yo quiero ser un optimista trágico y creer que todavía hay una disputa y una tensión respecto a este horizonte, y claramente el proceso de autonomías indígenas nos está marcando de manera muy, muy, muy evidente lo que son estos retos, no solo en términos de institucionalidad, sino de reconstitución territorial y de, ojalá, el autogobierno constitucionalizado e institucionalizado en Bolivia, ¿no? Simplemente eso, decir que hay alternativas, hay resistencias. Gracias.
Acabamos de escuchar la ponencia con José Luis Exceni, doctor en investigación de ciencias sociales de Flaxo México, en la conferencia La osadía de lo nuevo, alternativas, economía, geopolítica y formas de hacer política, que se efectuó en el hemiciclo de Flaxo con sede Ecuador. José Luis Exceni nos hizo un breve análisis sobre la situación de los autogobiernos en Bolivia y su posibilidad de plantear una institucionalización pluricultural dentro del mismo gobierno. Te agradecemos por tu sintonía y te invitamos a seguir con nuestra programación a través de www.flaxoradio.es. También síguenos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como Flaxo Radio. Mi nombre es Sebastián Núñez. Hasta la próxima.